Les hablamos desde Roma, desde una emisora con un gran premio, Cope Giustiniano, que en verano es muy celebrada. Este lugar donde hoy estamos, y por qué estamos en Roma, además de por la natural tendencia, no solo de la identificación con la propiedad, sino de nuestro amor por la capital, nos acostumbra a traer aquí, pues porque hoy queremos estar con el jubileo de las cofradías. El jubileo de las cofradías que ha hecho, que ha proporcionado unas imágenes absolutamente insólitas en la ciudad de Roma y para las propias hermandades que ayer peregrinaron desde el castillo de Sant'Angelo hasta la misma basílica de San Pedro, donde estuvieron además a la devoción del público, tanto la Virgen de la Esperanza, la malagueña Virgen de la Esperanza, como el sevillano Cristo del Cachorro. También mañana en procesión, junto con el Nazareno de León, recorrerán parte de la ciudad eterna, en lo que es evidentemente una visión única, singularísima, que además quiero decir que tanto el trono de la Esperanza como el paso del Cachorro irán andando por las calles de Roma con todos sus avíos. No vienen los nazarenos, vienen particulares, que es como se le llama cuando alguien va vestido de calle, bien vestido de calle, pero detrás lleva su banda con los 170 de la agrupación, y por delante tanto el capataz como el jefe de los hombres de trono, que van guiando los pasos a los costaleros y a los hombres de trono que portan los varales. Claro, la terminología entre un trono y un paso cambia mucho. Lo que un varal es en un paso, es decir, lo que sujeta el palio, en un trono es la larga vara que permite que todas juntas mantenga la canastilla de ese trono en lo alto. Y bueno, sus cosas. Pero desde luego el espectáculo devocional, fundamentalmente devocional, es inalcanzable. De eso le hablaremos esta mañana. De más cosas, el Barça ha ganado la Liga, además con el gol de la firma de Lamine Yamal. Ayer el Betis empató contra el Rayo Vallecano, recuperando un partido, pero no siendo capaz de ganar, con lo cual se despide seguramente ya de la Champions y se afianza en la Europa League. Y el Betis Basket este viernes, es decir, hoy a las 20:45 y el domingo a las 6:30, comienza los playoffs para el ascenso a la ACB en el pabellón de San Pablo, donde solamente ha perdido una vez en toda la temporada, contra, un muy batallador Cartagena. Así que toda la afición del Betis tiene que ir a apoyar a San Pablo, al Betis de baloncesto, luego se lo recordaré. Bueno, damas y caballeros, estas son las cosas de hoy y esta mañana que toca, además de todo lo que le he contado hasta ahora y que me he jamado yo a 6:04. Bueno, que hoy está, pues, entre Ferraz y la Moncloa, escudriñando cada uno de los periódicos, hasta la prensa más local que haya, hasta hojas parroquiales, a ver si sale algo nuevo, a ver qué hay, a ver si hay alguna información que les complique la vida o no se la complique. Les falta encerrarse en el búnker, porque esconderse ya se están escondiendo. Fíjense, la próxima sesión de control en el Senado al gobierno van a faltar 13 ministros y el presidente del gobierno. O sea, ya sabemos que este sujeto manifiesta un sostenido desprecio a la Cámara Alta. Pero ya esto es un récord. Eso será el martes. Luego, el día siguiente, el miércoles, en el Congreso, también faltarán 9. No ha habido un gobierno que desprecie más el control parlamentario, que tenga menos ganas de justificar su actuación. Y claro, en la Moncloa están sentados pensando qué hacen con el relato. Primero se hacen una pregunta clara. Exactamente, ¿qué es lo que quiere Ábalos? que ya sabes, levantó el dedo y dijo ayer, señorita, yo he sido, desde ayer. ¿Qué es lo que quiere Ábalos? Seguramente no solo gestos, sino también actuaciones por parte de Sánchez para su protección. Por lo que está acusado Ábalos, si es condenado, pasa unos cuantos años en el hotel con rejas, en el hotel que no tiene camareros. Y eso lo quiere evitar. ¿Y qué puede hacer Sánchez para evitar eso? No puede hacerlo todo. Sánchez no puede intervenir el Supremo. Ya le gustaría. Sánchez puede aleccionar a la abogacía borrega del Estado, a la fiscalía borrega general, y puede decirle a Gracita Pumpido, oye, si este pide y dice que ha tenido o ha sufrido indefensión, ampárale. Pero la sentencia del Supremo no se la quita a nadie. Con lo cual, vamos a ver hasta dónde llega ese tira y afloja, ese yo filtro, ese ten cuidado, porque el asunto de Europa es un asunto que puede hacerle particularmente cosquillas. ¿Por qué? Porque desde luego si se evidencia que me dio Begoña Gómez que Sánchez intervino para acelerar la cuestión de ese debido rescate, por otra parte, a una compañía que patrocinaba actuaciones empresariales privadas de Begoña Gómez, ahí existe prevaricación. No solo de quien toma la decisión elemental, que es el ministro de turno o del presidente que la ampara, de todo el Consejo de Ministros. Así que estamos hablando de un tema, en fin, cuando menos, particularmente serio, al que le tienen pavor, literalmente pavor. Y esperando, además, el run-run de que está al caer un informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que es el tipo que ahora ocupa el puesto de hombre fuerte en el PSOE. Pero como los males no vienen solos, hoy, al no haber ninguna publicación especial en el diario El Mundo, sí la hay en el diario El Español, donde la exnovia de Aldama, a su vez hija de Carmen Pano, que es la que confesó haber ido con bolsas de dinero en bolsas de basura a Cerraz, entregándolas en cantidad de 90.000 más 90.000, cosa que está por evidenciar, y de la que Aldama se muestra distante, pues porque las relaciones de Aldama y Carmen Pano no debieron ser buenas. Esta, la hija, esta joven Leonor González Pano, que al parecer mantenía una relación con Aldama, le confiesa al Español cómo el propietario de Air Europa entregó 500.000 euros a Koldo García en una bolsa por el rescate de Air Europa para que eso fuera entregado a Ábalos. Eso es lo que dice esta muchacha. Que si lo quieren ustedes escuchar, el audio es este.
Me contó Víctor que fueron a casa de Pepe y Pepe les tenía una bolsa con cerca de medio millón a él y a Koldo. Y cogió Pepe y dice, bueno, pero contad el dinero, no sé qué. Estaba muy interesado en que Koldo contara el dinero de la bolsa. Y entonces cogió Víctor y le dijo a Koldo, no toques la bolsa, ya miro yo el dinero por si nos está grabando Pepe, que no estés tú involucrado en esto. Y fue Víctor quien contó y vio que más o menos había ese dinero y se lo llevaron. Y Ábalos estaba detrás de él.
Cuando dice Ábalos estaba detrás de él, no es que Ábalos dice ella que estuviera presente, sino que se entiende que estaba detrás de esa operación. Pero bueno, es alguien que dice que le han dicho que pasó cosa que... Vamos, estoy por comprobarlo, pero no me extrañaría que negara tanto el señor Aldama como, por supuesto, el señor Hidalgo. Pero bueno, las declaraciones están ahí. El susto sigue estando ahí. 6:10 y hay más cosas que contar. Ahora mismo 5:10 en Canarias y ya lo hace Ángela Sánchez. Buongiorno.
Herrera Incope. Buongiorno, Carlos. Seguimos también atentos a los heridos por el atropello masivo que tuvo lugar anoche en Cornellá durante la previa del derbi catalán que terminó con el Barça como campeón de liga. 14 personas fueron arrolladas, aunque ninguna de ellas de gravedad. Los Mossos d'Esquadra califican el incidente como accidental. La conductora de ese vehículo ha dado negativo en el test de drogas y de alcoholemia. Enseguida te doy más detalles de ese accidente. Continúa también la investigación judicial por la dana que arrasó Valencia el 29 de octubre. Uno de los dos técnicos de emergencias que intervino en el envío de la alerta a los teléfonos móviles ha declarado ante la jueza de Catarroja. Dijo que a las 6:36 de la tarde se le avisó de que estuviera prevenido para mandarla, aunque no recibió la orden para ese envío hasta pasadas las 8 de la tarde. Es noticia también la declaración del ministro Óscar López hoy ante la Comisión de Investigación del Senado, precisamente por el caso Koldo. El que entonces era responsable de paradores deberá responder sobre la fiesta en el parador de Teruel, en la que habría participado José Luis Ábalos, además de varias prostitutas, y en la que una habitación quedó destrozada. Preguntado ayer por los múltiples escándalos que cerca al gobierno, el ministro tiró de la máquina del fango.
Yo creo que hay una campaña desatada desde hace 6-7 años por parte de la derecha contra este gobierno, y yo quiero ser muy claro. Este gobierno va a seguir gobernando y España va a seguir avanzando a pesar de todas las campañas de bulos, de fangos, insidias de la derecha y de la ultraderecha de este país.
Más cosas, los 9 empresarios españoles que se quedaron atrapados en Libia por el conflicto entre milicias cogen hoy su vuelo hacia España, han pasado la noche en Roma, donde llegaron desde Trípoli. En medio de Acope, una de ellas, Begoña Fernández Costales, ha contado que todos están bien.
Nos encontramos todos bien y, bueno, por razones de seguridad tampoco podemos deciros muchas cosas, pero está todo pendiente de que pueda existir una ventana de seguridad para que podamos salir tranquilamente del país y sin ningún problema y podamos llegar tranquilamente a nuestras casas en España.
Y fuera de España, pendientes de Estambul, donde hoy sí deberían reunirse las delegaciones de Rusia y de Ucrania para negociar el fin de la guerra, y también pendientes de Donald Trump, que finaliza su gira por Oriente Medio en Arabia Saudí, en la línea de lo que ha hecho con el resto de países. El presidente norteamericano ha elogiado a su homólogo Mohammed bin Zayed, a quien ha invitado a visitarle en el despacho Oval en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos ha anunciado más de 200.000 millones de dólares en acuerdos comerciales con el gobierno saudí. Y en el partidazo de COPE, lo decías tú, Carlos, el Barça es ya campeón de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Con 2 jornadas de antelación, el Barça logra su 28ª Liga después de vencer anoche 0-2 al Español con un golazo de Lamine Yamal y de Fermín. La noche ha sido larga para los azulgranas, que hace una hora seguían de celebración en la ciudad deportiva. Algunos se han acercado a lo largo de la madrugada incluso a la fuente de Canaletas, y este viernes el FC Barcelona va a realizar una rúa desde el Spotify Camp Nou hasta el Arco del Triunfo a partir de las 6 de la tarde. Al margen del título, anoche el Athletic Club de Bilbao certificó matemáticamente su participación en la próxima Liga de Campeones con la victoria 0-2 ante el Getafe. Anotamos además el Osasuna 0 Atlético de Madrid 2 y el empate a 2 entre Rayo y Betis. Dejamos muchas cosas aún por resolver para la penúltima jornada en Primera División, que se va a jugar de manera unificada el domingo a las 7 de la tarde. Y un apunte, información de Isaac Fouto: la Unión Deportiva Las Palmas está estudiando denunciar una alineación indebida del Sevilla después de que Badé disputara 90 minutos el pasado martes, cuando en el partido anterior fue sustituido por conmoción cerebral.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero resulta que es que todos nuestros hijos cobran el salario mínimo. Pero es que se ha impuesto como salario universal.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
A las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, seguro que alguno todavía está por Canaletas o por los alrededores celebrando el título de Liga que ayer, como decía Bruno, consiguió el Barça después de ganar el derbi, ganar al Español 0-2 en Cornellà.
Pita ya, el árbitro que pite ya, demonios.
Todos los que pite el árbitro ya. El banquillo del Barça ya están votando y saltan ahora al campo
a celebrar que final. Son campeones
de Liga. Venga, déjalo ya, hombre, claro.
La Liga número 28, 12 en este también siglo marchado, 21.
¿Eh? Así te lo contaban en Tiempo de Juego. Canaletas, ha sido una fiesta esta noche, aunque como decía Bruno, las celebraciones, lo gordo va a ser esta tarde a partir de las 6 con esa rúa por Barcelona. Un partido que empezó además de la peor manera posible, o no, porque es verdad que al final todo ha quedado en un susto grande, pero al final eso, no ha habido que lamentar grandes consecuencias. Resulta que cuando faltaban pocos minutos para empezar el partido en la avenida que hay justo delante del Estadio del Español, ahí en Cornellá, con cientos de seguidores intentando entrar al campo, un coche entró en esa calle, una conductora de 34 años, vecina de Cornellá, pasó por la zona, que en días de partido pues suele estar cortada. Ayer no lo estaba. Varios de esos aficionados del Español empezaron a increparla. De los insultos pasaron a los golpes al coche y de ahí a lanzarle cosas. Le rompieron la luna trasera. La mujer entró en pánico y embistió a la multitud que estaba delante.
Un coche que conducía una chica, pues quería pasar por una zona donde había muchísima afición del Español. A partir de aquí, pues han empezado a increparla, a tirarla absolutamente de todo. Le han roto los cristales con lanzamientos y lo que le ha sucedido a la chica, pues ha entrado en pánico, ha arrancado con las imágenes tan dantescas que hemos visto, que por suerte pues podrían haber sido mucho peores.
Pues la verdad es que sí, viendo las imágenes, como ha contado en el partidazo de COPE el portavoz del sindicato de los Mossos, Toni Castejón, es casi un milagro que haya solo 16 heridos, 14 por ese atropello y todos leves. Heridos como Alex, con el que hablaban también en el partidazo cuando salía de las urgencias del hospital San Joan de Déu con la cabeza vendada. En su caso, la herida se la hicieron los hinchas que, como él, se pusieron a increpar a esa conductora.
Estábamos todos cantando al lado de unos containers y de repente aparece un coche en medio de toda la gente. Nos hemos sentido amenazados y hemos empezado a tirar cosas y a mí me ha llegado, por mala suerte, un objeto.
O sea, ¿tú también has tirado cosas contra el coche?
No, yo no he tirado nada, estaba intentando irme, pero por mala suerte me ha llegado
en esa zona
objeto.
¿En esa zona no suele haber coches?
O sea, era calle, pero había como un montón de personas, más de 1,000 puede ser.
Bueno, pues ya digo que todos los heridos, por suerte, están bien, son heridos leves. La conductora ha sido detenida, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y de drogas. Ha tenido que ser atendida también en un centro de atención primaria. Le contaba el portavoz del sindicato de Mossos a Juanma Castaño esta noche que, evidentemente, podríamos estar explicando ahora una desgracia que no se puede quitar importancia a un atropello múltiple como este, pero que tampoco se puede obviar que la detenida fue increpada y atacada.
El hecho ha sido muy grave, pero también no se puede quitar importancia a lo que ha sucedido en la fase previa. Es decir, un coche que aparece allí por el motivo que sea, en el momento que ella arranca por el pánico, los cristales los tiene rotos por lanzamientos y al final nunca sabes cómo una persona puede reaccionar. Y ha supuesto pues que esta mujer, ya se veremos si ha sido así, pero supuestamente ha entrado en pánico y ha sido una situación muy complicada.
Bueno, los Mossos controlaron la situación enseguida, descartaron que se tratara de un acto terrorista e incluso se paró el partido, pero finalmente no se suspendió. La investigación está abierta, pero ya digo, como un atropello accidental. Y en Estambul, que pues el panorama está más o menos como ayer a esta hora, toda la expectación puesta en la reunión que hoy parece que esta vez sí van a mantener las delegaciones de Rusia y de Ucrania para empezar a negociar el fin de la guerra, primer encuentro en 3 años de conflicto. Se descarta, eso sí, la presencia de Putin y por lo tanto también de Zelensky.
Yo no tengo nada que hacer ahí, porque Putin no va a estar. Nuestra delegación estará representada por el ministro de Defensa ucraniano. El nivel de la delegación de los rusos no lo conozco aún oficialmente, pero por lo que vemos parece una farsa.
Es lo que decía el presidente ucraniano después de reunirse con el turco Erdogan, que ha intentado mediar entre las partes. Zelensky dice que la ausencia de Putin es una falta de respeto y una farsa. Desde Moscú le ha contestado el ministro de Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, también tirando de insultos para hablar de Zelensky.
Zelensky hizo algunas declaraciones diciendo que exige que Putin se presente en persona. Bueno, es un hombre patético, pero todos lo entienden, excepto quizás él mismo y quienes lo controlan. Son ellos quienes le explicaron que no debía actuar de forma tan insensata y que se necesitan negociaciones.
Y de esta forma pues se han echado por tierra las esperanzas que quedaban de ver a los dos presidentes sentados en la misma mesa cara a cara negociando. Y ojo que el tercero en discordia, Donald Trump, ya ha dicho que esto no se soluciona hasta que él y Putin se sienten en la mesa.
No va a pasar nada hasta que Putin y yo nos reunamos, ¿vale? Obviamente él iba a ir y pensaba que yo también. No creo que nada vaya a pasar hasta que él y yo nos veamos. Pero tendremos que hacerlo pronto porque está muriendo demasiada gente.
Trump, que a todo esto tiene previsto cerrar hoy su gira por Oriente Medio en Arabia Saudí, donde no han escatimado en recursos para agasajar al presidente de Estados Unidos. Es poca para dar la bienvenida al norteamericano en un momento en el que Trump está además enfriando su relación con el israelí Netanyahu, que mantiene su promesa de aumentar la presión sobre Gaza. Ayer, de hecho, más de un centenar de muertos, según fuentes palestinas allí en la franja, muchos de ellos en Yan Yunis. Es cierto que en esta guerra también se negocia. De hecho, Israel ha enviado a Qatar un equipo negociador para discutir un posible alto el fuego que se va a negociar en medio de las bombas, como ha dejado claro el portavoz del gobierno israelí, David Menzer.
Estamos a favor de las negociaciones y por eso nuestro equipo está en Doha ahora mismo. El primer ministro les envió ayer a Doha para ver si podemos hacer que regresen los rehenes a casa. Pero mientras tanto, estas discusiones tendrán lugar mientras sigue la presión militar, porque eso es lo único que entiende Hamás y es lo único que da resultado. Cada hijo que está sufriendo en Gaza está sufriendo por Hamás. Han empezado esta guerra y puede acabarla hoy con una decisión de poner las armas y que regrese nuestra gente a casa.
Bueno, no sé cómo se te presenta el fin de semana, pero recuerda que el sábado es Eurovisión y parece que la diva española sube en las encuestas. Una diva saliente, poderosa, sumida a su jardín lleno de espinas y rosas. Me surge bailando, con más fuerte que un huracán. Es la madre que madruga. Voy a actuar Melody el martes en las semifinales y despuntar en los sondeos, que también te digo que suena muy bien eso de que hemos pasado a subir en las encuestas, pero es que hemos pasado de estar en los últimos puestos a estar en el 14 de 26. Pero oye, la diva española es mucha diva y es verdad que digo yo que alguna vez España volverá a ganar Eurovisión. Una diva sencilla. Pues a ver si hay suerte. Pendientes el sábado de Melody en Eurovisión. Seguimos en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buongiorno, ¿qué tal?
Buongiorno, señor Herrera. La verdad es que si no te despierta Melody, no te despierta nada, ¿eh? Sí.
A mí que me suena exactamente igual que la canción del año pasado y la, de, y la del otro y la del otro.
Claro, lo que yo no sé, tienes toda la razón, lo que no sé es por qué una queda arriba, otra medio, otra abajo, si son las mismas, ¿no?
En fin. Sí, hombre, ella es una artista estupenda.
Y sí, sí, sin duda.
Una persona batalladora y luchadora.
Y es encantadora.
Y le deseo lo mejor de todo corazón.
Es, seguro.
Es magnífica. Bueno, vamos a ver, entonces, a lo que íbamos. Mira, ¿cómo metemos hoy la pata?
Pues mira, vamos a hablar de un asunto delicado, a ver si te gusta, sobre el que todos o casi todos parecen querer correr un tupido velo. Es la presencia en el Congreso de los Diputados de personas que para ellos mismos, lógicamente, son periodistas profesionales y para otros muchos, meros agitadores incomprensiblemente acreditados formalmente. Ya sabes, son los Beltrán Endongo, Vito Quiles o Javier Negre, quienes en nombre de medios de comunicación alternativos sobrepasan las barreras tradicionales del periodismo y se enfrentan de manera frontal con los poderes públicos para hacerles preguntas incómodas y a menudo casi bélicas.
¿Es que hacen claro, preguntas que los demás no hacen?
Claro, es que ese es el asunto, ¿no? Es verdad que, mira, lo mejor es que veamos lo que pasa cuando uno de ellos hace una pregunta a Pachi López, ¿cómo le responde el Pachi López de turno?
A ti no te voy a contestar nada, y nunca. Porque he visto, no, mira, te lo voy a decir ya a la cara. He visto algún tuit tuyo cuando la selección española jugó y ganó a Georgia con un contenido racista de tal manera que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas. ¿Lo sabes?
Bueno, esto ocurre en el mejor de los casos. Ya sabes que noto directamente, pues no contestan y además muchos otros periodistas se levantan y se van o siguen con las ruedas de prensa como si nada. Claro, esto admite muchas reflexiones, ¿verdad, Herrera? Uh-huh. Porque es obvio que el periodismo tiene unas normas, una deontología y unos procedimientos que no encajan siempre en esos comportamientos de guerrilla urbana. El periodismo parlamentario y las asociaciones de la prensa pues han cerrado filas contra ellos y al grito de un editorial del País que reclama civismo en nuestra profesión, defiende su aislamiento e incluso su expulsión de las Cortes. Pero claro, es que no podemos quedarnos ahí, Herrera. Eso sería lo fácil, ¿verdad? La realidad es que la proliferación de agitadores obedece a la negativa del gobierno a responder preguntas que no sean formuladas por periodistas y medios de comunicación leales a la causa de Pedro Sánchez. Es decir, que por tanto, las opciones son interrumpir e irrumpir en las intervenciones de sus portavoces o aceptar el veto. ¿O acaso te dejan preguntar a ti o me dejan preguntar a mí razonablemente sobre ir a Europa y lo que nos parezca oportuno? ¿Verdad que no?
No, claro.
Bueno, pues claro, pues si quieren evitar lo primero, la agitación, condenen también lo segundo. Y eso no pasa. El gobierno no responde a nadie que no le vaya a preguntar lo que quiere. Y yo creo, no sé tú, que eso es más grave que cualquier otro fenómeno.
Bueno, no va ni al Senado la...
Vamos, nada, ni al Congreso.
Ahora a las 6:30, el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando
un empleo.
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad, haz tu...
Si tienes más de 60 años, haz tu verano realidad en Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones. Reserva tu viaje a las islas, costas, Albania, Italia, Escocia, Alsacia y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE,
estar informado.
Desde el after romano vamos al after español, donde ahora mismo está el equipo de tiempo.com y José Antonio Maldonado, después de una larga noche de trabajo, aquí ya amaneciendo el día, bueno, despejadísimo. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, buen giorno.
Buen giorno, ¿qué tal, hombre?
Bueno, bien por ahí, ¿no? Bien, sí, todo bien.
Es un día muy bueno, ¿eh? Bueno, yo lo que veo, ¿eh?
Y así va a continuar. Lo más que cabe esperar es alguna amago de lluvia o llovizna en las horas centrales del día, hoy y mañana. O sea que estos actos que se van a celebrar ahí no tendrán ningún impedimento meteorológico. Lucirán con gran esplendor, sin duda.
Qué maravilla.
Y máxima en torno a los 22 grados. O sea, qué buena temperatura.
Muy bien. Y ¿qué nos espera en toda España?
Bueno, pues hoy todavía, bueno, después de que estos días hemos tenido tormentas a tutiplén y algunas de ellas acompañadas de granizo, después de la tempestad viene la calma. Hoy todavía posibilidad de algunas lluvias débiles a orillas del Cantábrico, y hablar también, que de hecho las hay, y algunas nieblas en la cuenca del Duero que tenderán a ir desapareciendo. Solo habrá después, en el transcurso del día, pues, sin lluvias, algunas nubes de desarrollo, pero ya digo que no traerán consigo precipitaciones. Estará prácticamente despejado en el resto y las temperaturas máximas tenderán a subir. Vientos en general flojos, de dirección variable, excepto en el área del estrecho donde soplará levante moderado. Mañana sábado, aunque se acerca un frente de poca actividad al noroeste, no tendrá mayores consecuencias que un aumento de la nubosidad en algunas comarcas de Galicia, de Asturias y quizás del noroeste de Castilla y León, pero probablemente sin lluvias. Habrá nubes bajas en el Cantábrico, donde tenderán a desaparecer, y posibilidad de alguna lluvia débil en los Pirineos. Parcialmente nuboso en otras zonas montañosas del interior, pero ya digo que sin lluvias, y temperaturas en ascenso. Soplará levante en el estrecho y la temperatura más alta mañana probablemente se alcanzará en Sevilla, donde se puede llegar a los 31 grados. Y en la jornada del domingo, pues nubes bajas a orillas del Cantábrico, que no tendrán consecuencias, irán desapareciendo además en el transcurso de la mañana, y estará despejado o casi despejado en las demás regiones, con tendencia a seguir subiendo las temperaturas diurnas, tanto en la península como en Baleares. Se pueden alcanzar 33 grados en Granada y Córdoba y 32 en Sevilla y Jaén. El lunes todavía hay posibilidad de que una dana, y sería la última del rosario que hemos tenido, de poca actividad, se acerque al oeste de la península y pueda producir algunas precipitaciones en la vertiente atlántica, sobre todo en la mitad norte. Pero ya digo que será el final. Probablemente a partir de eso, pues ya vendrá una situación anticiclónica y con temperaturas en general propias de esta época, con los contrastes lógicos que habrá entre el sur y el norte. Pero ya con temperaturas máximas del orden de los 30, 30 y tantos grados, es muy probable que se registren en buena parte del sur peninsular, acercándonos al final de la semana incluso a los 34 o 35 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Es decir, una situación ya propia del mes de finales, del mes de mayo, y que nada tiene que ver con lo que hemos venido teniendo.
Claro. El anticiclón sigue ahí veraneando en Escocia.
Pero ya va a dejar veraneo, ya se va a presentar el veraneo en España, creo.
Bueno,
así que
sí, porque es que este tiempo no le pega.
No
le pega para nada a la península.
No. Ya a partir del final de la semana que viene ya veremos en las televisiones imágenes en las playas, la gente, los primeros que avanzados, pues bañándose o por lo menos paseando en torno al litoral español, sobre todo lógicamente a los litorales mediterráneo y atlántico. En el Cantábrico las temperaturas son más bajitas, hay que tener más valor para meterse en el agua. Uh-huh. Pero en fin,
Bueno,
así que.
Oye, bueno. ¿Y tú Roma lo dominas? ¿Lo trabajas bien?
No, bien no. He estado tres veces. Una de ellas me llovió a cántaro. Yo llevaba paraguas, pero se lo cedí a una señora. Pero bueno, no lo trabajo bien. He ido y mi mujer y yo teníamos idea, que ya no lo vamos a cumplir los dos, claro, de volver a la Fontana de Trevi, porque echamos la correspondiente moneda, ¿no? Pero bueno, ya a mí ahora mismo, sinceramente, sin ella no me apetece mucho, pero bueno, la vida sigue y a lo mejor voy con mis hijos. Bueno. Pero de momento no lo tengo en puerta, no está. De momento
el otro día conocí a tu hijo, que,
sí,
que es una versión joven de Maldonado.
Bueno, pues si ves al hijo de mi hijo, ese es clavado a su padre. Ese sí que es clavado. Sí, mi hijo me ha salido listo, como tú ya sabes. Es economista del Estado, estuvo en Washington de jefe de gabinete de rato. Y luego estuvo aquí en Caja Madrid también de jefe de gabinete, pero afortunadamente no ha tenido nada que ver con las tarjetas famosas. Y a él ni la han llamado ni como testigo. O sea que, bueno, las cosas bien en ese sentido.
Pues qué maravilla, chico. Pues qué maravilla. Sí. Pues yo voy a ver aquí, porque Roma... Roma es una ciudad... Yo he venido igual que tú, pues cuatro, cinco o seis veces, o quizá sí, más, porque como tengo más relación con la propiedad de la empresa a lo largo de muchos años, y la central está aquí, pues digamos que, en fin, me he acercado más por Roma. Y es una ciudad muy paseable, pasa que hay mucha gente, le pasa como a Sevilla, hay mucha gente por las calles, zonas, claro, por las calles, ¿no? Tienes que ir diciendo perdón, 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 perdón.
Sí.
Y luego uno va buscando siempre sus sitios. Yo digo, vamos a ver, es como me pasa en Oslo, por ejemplo. Llego a Oslo y digo, ¿aquí dónde está Casa Maera? Casa Maera es un sitito de Triana que a mí me vuelve loco. Yo creo que es la mejor casa de comidas del mundo. Y dice, mire usted, aquí Casa Maera no hay. Yo le puedo llevar a Casa Olaf, ¿eh? Y en Casa Olaf te dan unas cosas que no son muy allá. Lo que pasa es que aquí, si te gusta la pasta y esas cosas, para que te pones arriba. ¿Eh?
Sí, y mañana, ¿dónde ves la
procesión?
La procesión, sí.
Pues la verdad es que la procesión que va en torno al Coliseo de Roma la han montado de tal manera que han puesto vallas en las calles, ¿sabes? O sea que no, que tú no puedes ir por delante del paso como vamos en Sevilla, pues viéndolo de espaldas, ¿no? Y además las dimensiones que han hecho de las vallas son adecuadas al trono de la Virgen de la Esperanza, que es mucho más ancho que el paso del Nazareno o que el paso del cachorro. Así que quedará la cosa, no sé yo cómo lo van a... ¿Cómo se va a montar?
¿Tendrás un sitio, digamos, de asiento privilegiado?
No, yo voy por la calle. Yo voy siguiendo el paso.
Ajá.
Al trono y al otro paso, porque la verdad es que los tres son de mi devoción, ¿eh? Y
le
tengo mucho cariño.
Oye, el traslado ahí de ambos pasos ha sido épico, ¿no?
¿En camión?
Sí.
Bueno, el paso, o sea, lo que es la canastilla...
Sí.
Todo eso ha venido por creo que
barco, por avión,
pero el señor, que eso,
sí,
y la Virgen, la verdad es que han tenido que vienen en un convoy especial custodiado con mucho cuidado, que tarda dos días en llegar de Sevilla y Málaga a Roma. Vamos, yo no quiero ni pensar cómo lo llevaban allí dentro, con una seguridad absoluta.
Sí.
Bueno, que es muy tarde, me están diciendo que...
Bueno, que tienes que irte ya a hacer lo mandado.
Sí, voy a hacer un mandado aquí y luego ya te voy contando.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo y feliz estancia. Adiós.
Mi alma, adiós. Bueno, ¿qué más hay esta mañana, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues por ejemplo que la Fiscalía ha pedido archivar la causa contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, al no apreciar indicio de delito en su contratación en la Diputación de Badajoz. El escrito de la Fiscalía llega un día después de que la acusación popular pidiera 3 años de cárcel para él y también para el presidente de esa diputación y líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que se queda evidentemente con lo que dice la Fiscalía.
Que no hay ningún indicio, que son conjeturas y que no hay delito. Y alguien me podría preguntar, ¿está contento? Pues no estoy contento. Creo que simplemente se ha hecho justicia en un caso que ha hecho mucho daño personal, pero sobre todo también reputacional.
Ya sabemos, por cierto, los temas que el gobierno quiere abordar en la conferencia de presidentes del 6 de junio en Barcelona, básicamente vivienda y formación profesional. No se incluye en el orden del día la financiación, que es la gran reclamación de los presidentes autonómicos, que ahora pueden variar o intentar variar ese orden del día en la reunión que tendrán con Moncloa en 2 semanas. El presidente de la región de Murcia, López Miras, ha contado aquí en Herrera en COPE que tiene pocas esperanzas de lo que pueda salir de esa conferencia.
Las conferencias que hemos tenido hasta ahora no han aportado absolutamente nada, han sido una serie de monólogos, ni siquiera se nos ha dado información previa a esa conferencia de presidentes, hemos llegado solo con un papel, así que a ver qué es lo que nos depara junio en Barcelona.
Y la que vuelve a reunirse hoy es el comité que analiza el apagón del 28 de abril que preside la vicepresidenta Sara Agesen, que ayer insistió en que la tensión de la red no es competencia del gobierno. La ministra, por cierto, va a estar esta noche en La Linterna a partir de las 9 de la noche charlando con Ángel Expósito. Y en el partidazo de COPE, el Barça canta el alirón y logra su liga número 28. Bruno Casar.
Con la victoria 0-2 ante el Español y con 2 jornadas de antelación, el Barça se proclama campeón de liga y suman este título la Copa del Rey, la Supercopa de España conseguidas esta temporada y hoy van a llevar a cabo una rúa desde el Camp Nou hasta el Arco del Triunfo a partir de las 6 de la tarde. La noche, lógicamente, ha sido larga para los azulgranas, que han estado de fiesta hasta hace poco más de una hora cuando ya se han recogido en la ciudad deportiva. Por lo demás, Getafe 0, Athletic Club de Bilbao 2, los de Valverde certifican matemáticamente su puesto de Liga de Campeones, empate a 2 en el Rayo Betis y Osasuna 2, Atlético de Madrid 0. Con todo y con eso, nos volvemos a citar con la Liga el domingo. Todos los partidos a las 7 de la tarde para la penúltima jornada en Primera División y en tenis Torneo de Roma. A eso de las 3 de esta tarde, semifinales para Carlos Alcaraz ante el italiano Lorenzo Musetti.
¿Y cómo viene la prensa esta mañana de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Viene con un Partido Popular que, como destaca hoy ABC, pide a Bruselas que investigue el rescate de Air Europa. Hay una encuesta hoy en El Mundo de Sigma 2 sobre el escándalo de los mensajes. Los votantes del PSOE ven más débil a Sánchez. Por los WhatsApp, el 70% espera una disculpa del presidente con todos los ministros y dirigentes del PSOE a los que ha criticado, y el 62% considera que Sánchez debería dar explicaciones claras sobre todo esto. El Español publica hoy en exclusiva una conversación con la exnovia de Aldama, Leonor González Pano. Según su testimonio, la víspera de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de la compañía, el dueño de Globalia, Pepe Hidalgo, entregó 500.000 euros en metálico a Coldo García. Una entrega que se hizo en casa de Hidalgo y el dinero iría destinado al exministro de Transportes, Ábalos, en agradecimiento a la agilidad con la que se aprobó el rescate de Air Europa. El periódico destaca que el temor a que Ábalos intente dañar a Sánchez se ha instalado en el PSOE. Recoge La Razón, por ejemplo, el enfado de Coldo García al constatar que no le devuelven las memorias incautadas por la Guardia Civil para su investigación. Y el PSOE, dice La Vanguardia, denuncia indefensión ante este alud de confusas acusaciones. Hay novedades judiciales también en la investigación de la DANA. Hoy destaca El País que la Generalitat sopesó lanzar la alerta 1 hora y media antes de su envío. El responsable de emergencias, que validó el mensaje a móviles, dijo ayer en el juzgado que hizo la gestión desde su casa, porque la tarde de la catástrofe teletrabajaba. El gobierno, lo destaca ABC, ha convocado a las autonomías 6 de junio en Barcelona, pero no quiere hablar de lo mollar, de la financiación, para no enfadar a los independentistas. Las comunidades del PP pueden obligarle a incluirlo en el orden del día, que de momento se limita a hablar de vivienda y de universidades. Y hoy viernes la atención estará en Estambul. Rusia y Ucrania inician, sin Putin y Zelensky, conversaciones directas. Las maniobras de Rusia, dice El País en portada, frenan la negociación sobre Ucrania. Putin siembra de minas, dice ABC, esa negociación, con la imagen del presidente Zelensky ayer en Ankara. Como resume este diario, el Kremlin sigue atacando con drones, llama payaso a Zelensky y envía a Estambul una delegación de bajo nivel. Y la fotografía de Lamine Yamal, aupado por sus compañeros anoche, ilustra la portada hoy de varios periódicos. Como titula, por ejemplo, El País, ha sido la liga de Lamine, el joven extremo de 17 años que ha liderado el título número 28 para el Barça.
¿Y la letra pequeña?
Pues publica La Razón los últimos datos de la Mesa del Turismo, la verdad, con la confirmación de que el sector sigue gozando de muy buena salud. Hay dos conclusiones. La primera, que la inestabilidad geopolítica que desató en los primeros meses del año la política de aranceles de Trump no ha alcanzado de momento al turismo español. Si bien el número de españoles que viajan a Estados Unidos ha bajado, ha caído un 15% en estos primeros cuatro meses del año, la llegada de visitantes extranjeros a España no se ha detenido. Es más, ha seguido avanzando a buen ritmo. Hay buenas perspectivas en el sector para este verano y se espera cerrar el año con la cifra récord de 100 millones de visitantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Salve. Salve sea. ¿Cómo está el virus?
Bien, bien, mucho mejor, ¿eh? Mucho bueno, mejor.
La verdad, ¿y el foco dónde lo ponemos?
Con una pala. Oye, tú no es que seas muy dulcero, pero el chocolate sí te gusta de vez en cuando, o picar de postres.
No soy hombre de dulce, pero si hay que tomárselo, me lo tomo.
A ver, el tema es que no para de subir. Hace un par de años un kilo de cacao costaba 2,5 euros, y ahora está cerca de 9 euros. Pero es que hace nada llegó a los 12. Tú no te compras un kilo de cacao para tu casa normalmente, pero si compras en chocolaterías, pastelerías, reposterías, por lo que el precio de todo sube. Te lo cuento porque me ha parecido curioso que muchos analistas no le ven techo al precio del cacao. Por lo que dicen, por lo menos en los próximos 5 años va a seguir subiendo. ¿Por qué? Encendemos el foco y te lo cuento. Por la sequía, una sequía que ahora mismo no preocupa en muchas zonas de España, pero es que el 60% del cacao de todo el mundo sale de Ghana y de Costa de Marfil. Y allí llevan en sequía 4 años seguidos. Los árboles se enferman por falta de agua y las cosechas ya no cubren toda la demanda mundial. Entonces parecía que este iba a ser un año mejor, pero han llegado vientos cálidos del Sáhara y se han cargado, bueno, gran parte de la producción. Un 20%, para ser más concretos. Claro, la consecuencia es que los recolectores van dejando plantaciones de cacao y se van, por ejemplo, a explotaciones mineras en busca de oro, que es mucho más rentable. Esto es el porqué. Ahora, ¿en cuánto? Porque si sube el cacao, sube el chocolate. Ha subido en un año un 120%. Claro, que hacen algunos fabricantes para no subir el precio tanto, bajar la proporción de cacao puro, que es un ejemplo claro de reduflación, que esto hace para que el consumidor perciba menos el aumento de precio. Claro, y muchas empresas grandes parece que están sustituyendo chocolate por caramelo o por mantequilla de cacahuete. Pero en fin, son productos distintos. ¿Va a seguir subiendo? Venimos de una leve caída en febrero, pero parece que sí. Lo que dicen los productores es que bajar, desde luego, no va a bajar. Y ahí es donde puede haber una buena oportunidad en España. Te cuento, en Canarias, porque Canarias tiene unas condiciones climáticas subtropicales, que son las que necesitan las plantaciones de cacao. De hecho, ya hay varias fincas de cacao. Estuve mirando ayer y son 18. Y en un año han pasado de tener 95 árboles a 1.000. Que no está mal. Claro, de esta forma estimulas la oferta, te haces más competitivo y encima diversificas el negocio platanero en Canarias, ¿no? ¿Qué pasa? Que el terreno disponible en Canarias no es ni de lejos comparable con las posibilidades que hay en Ghana, en Costa de Marfil o en Brasil. Pero bueno, tacita a tacita, que puede representar una oportunidad para muchas familias. Y oye, quién sabe, igual el chocolate canario acaba siendo tan famoso como el plátano.
Pues igual, ajolá, ajolá. Un momento, que ahora tenemos el ruido.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
A partir del 9 de junio, viajar en alta velocidad entre Galicia y Madrid será más fácil. Renfe mejora los tiempos y aumenta la oferta de plazas. Gracias a la incorporación de los nuevos trenes modelo 106, habrá un 90% más de plazas y un total de 11 frecuencias diarias entre Galicia y Madrid. Consulta horarios y compra tus billetes en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a por el ruido de este viernes. Se ha iniciado la gira europea de Bruce Springsteen. Lo ha hecho en Manchester, pero más allá de que su música siempre sea noticia, el inicio de esta Land of Hope of Dreams ha hecho ruido por lo que dijo.
In my home.
En mi hogar, la América que amo, la América sobre la que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, se encuentra actualmente en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora.
Va a empezar a hablar.
Sí, así para empezar, ¿sabes? No fue la única alusión a Trump y a su gobierno, así que viene fuerte, ¿eh?, esta gira de El Boss. Pero es que también está haciendo ruido Joe Biden, el expresidente. Seguro que recordamos, Herrera, algunos de sus famosos lapsus.
I'm staying in the race. I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020.
Equivocarse de año, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿Mm? O confundir a Zelensky con Putin, ¿eh? Bueno, seguro que nos acordamos. Dentro de 4 días se publica un libro en Estados Unidos sobre su salud, donde se detalla cómo la edad le afectó a sus capacidades físicas y cognitivas. Te doy un titular. Lo que sucedía en privado era peor. Bueno, pues ese es el claim de este libro, que desde luego está despertando muchísima atención y está haciendo mucho ruido. Ayer, como sabes, se proclamó campeón de Liga el Barça, aunque el ruido lo hizo un atropello. Atropello múltiple en las inmediaciones del campo del Español antes del derbi. 14 heridos leves, entre ellos el hijo de Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona. Una mujer pasaba por allí con su coche, pegó un acelerón, se le echaron encima los presentes que le tiraron, Herrera, de todo, absolutamente de todo. Ella dentro del coche se murió de miedo, perdió el control y embistió a varios aficionados.
Un coche que conducía una chica, pues quería pasar por una zona donde había muchísima afición del Español. A partir de aquí, pues han empezado a increparla, a tirarla absolutamente de todo, le han roto los cristales con lanzamientos y lo que le ha sucedido a la chica... pues ha entrado en pánico, ha arrancado con las imágenes tan dantescas que hemos visto, que por suerte pues podrían haber sido mucho peores.
Es Toni Castejón, el portavoz de FEPOL de los Mossos. Por cierto, que mirando esa escena, o sea, si tú la ves, estás comprobando cómo la chica se debe estar muriendo de miedo dentro mientras le cae de todo y los Mossos están sin intervenir. Que es flipante, en fin,
sí.
Flipante, mirando la escena. Bueno, gracias a Dios, como decíamos, los heridos son todos leves.
Estamos en la previa, a un minuto del campo, y de repente apareció un coche con una mujer dentro. Estaba asustada, creo, la mujer, les han empezado a tirar cosas, y uno de los objetos me ha dado a mí en la cabeza. He visto que tenía sangre y ya sabía que me había abierto la cabeza. He buscado a alguien que me pueda ayudar. En el trayecto corriendo por alguien, he visto el coche yendo muy rápido, con gente encima, y ahí ya sabía que se había liado.
La mujer está detenida y ha dado negativo en alcohol y en drogas. Por cierto, que al hijo de Xavier García Albiol, lo que le pasó, que tiene un esguince, es que le pasó el coche por encima del pie. Joder. A mí eso me ha pasado, ¿eh? Y la verdad que gracioso no es. O sea, duele. Y luego el partido en sí mismo, Herrera, y la celebración. El técnico del Barça había pedido a sus jugadores que no lo hicieran, pero algo hubo.
Bueno, al final entiendo que con lo que pasó la otra vez, pues es normal, pero al final creo que no hacemos daño a nadie, estamos celebrando nuestra liga, da la casualidad que es aquí y ya está, pero creo que no falta respeto a nadie y hemos ido para adentro lo más rápido posible.
Ese es Fermín, dice que no faltaron al respeto a nadie. Hombre, leyéndole los labios alguna cosa dijo Fermín, que sí, que es faltar al respeto.
Creo que el campo español puso los aspersores de riego.
Sí, para que rápidamente se fueran. Sí. Oye, por cierto, muy bien el técnico del Barça, diciendo a sus jugadores que no celebrasen. Es un señor, la verdad es que el tipo es fantástico. Ya que estamos con el fútbol, el juez ha enviado a juicio a Raúl Asencio y a otros 3 ex-canteranos del Madrid implicados en la difusión de un vídeo sexual de una menor. Mira, Ángel García Muñiz explicaba en El Partidazo qué hizo Asencio exactamente.
Lo que sí hizo Raúl Asencio es que 6 días después, 15 de junio suceden los hechos, 21 de junio, Raúl Asencio está con un amigo suyo y le pide a uno de los compañeros que sí había participado, a Juan Rodríguez, el vídeo y este se lo manda. Además se lo manda en este formato de un solo visionado, de que lo ves y no puedes
conservarlo. Y no se te queda guardado en el archivo.
No puedes conservarlo ni demás. Importante, hay que dejar claro que Asencio sabía que en ese vídeo estaba una menor, sabía que ese vídeo se grabó sin consentimiento y sabía que las víctimas habían pedido por favor que lo borrasen y aún así lo habían conservado.
Por cierto, que la versión digital del Mundo ilustró ayer la noticia con una foto en la que aparecía Asensio, pero en primer plano el que aparecía era Ferran Torres, un jugador del Barça que no tenía ninguna relación con el caso. Así que esa fotografía hizo también mucho ruido en redes. Y hoy es el acto de conciliación entre el rey Juan Carlos y Miguel Ángel Revilla en Santander, a las 10 de la mañana. Ya sabes que el emérito le pide 50.000 euros y una rectificación por unas declaraciones que considera injuriosas. Revilla irá. Y no sabemos si acudirá Juan Carlos, que está desde el lunes en San Senso.
¿Va a acudir al acto de conciliación este viernes a Santander con el señor Revilla? No, no, a Santander. Si va a acudir a Santander, ¿se verá con el señor Revilla este viernes?
Y se queda hasta el domingo. Se escucha a Juan Carlos de fondo diciendo que hace mucho que no iba a Santander. Debe ser que no entendió muy bien la pregunta. Que, oye, yo no sé por qué se empeñan en que vaya al acto de conciliación, si no tiene que ir. Si puede ir un procurador por él y ya
claro,
está.
Claro, pues los abogados.
Claro.
Etcétera,
ya
etcétera.
Ya está,
bueno, llega. Ahora estamos ya en las noticias de las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me voy por...
En Alcampo sales ganando. Del 16 al 18 de mayo tienes la sandía rallada entera baja en semillas a 0,99 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
¡Ah! ¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander BEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander BEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander BEV, vuela alto.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buongiorno.